Aprovechamos para darles de nuevo la bienvenida a ese punto del dial. Bienvenidos a través de la emisora municipal del Ejido. Jornada de miércoles y como cada miércoles tenemos cita con los chicos de del cómic. Cita con Víctor Cara, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buena, está hablando súper rápido, ¿eh?
Sí, porque, no, porque tengo que contar,
prisa,
no, es que tengo que contar una cosa, el que, claro, el oyente no lo ve. Santiago Girón, ¿qué tal? Bienvenido.
Yo bien, pero yo no con calma.
Escúchame, mira, el que esto se queda grabado, luego se lo mandaremos a cierta empresa, porque ustedes se acuerdan, bueno, la semana pasada no tuvimos programa, en fin.
Cosas de la vida.
Cosas, encajes del directo se dice, ¿no? Encajes del directo, no puede ser. No sabemos si es porque Víctor estaba ya liado con la segunda planta de la cocina, pero lo cierto del tema es que no tuvimos programa.
O sea, ahora estoy subiendo mobiliario.
Pues ahí voy. Pero que vamos a lo que vamos. La semana pasada ustedes se acuerdan que de repente cambiamos de sponsor del programa. Después de 7 semanas o 6 semanas hablando generosamente de Crunch, Santiago Girón, no sabemos el por qué, bueno, lo contó. En verdad que lo cierto del tema, Santi, es que lo contaste. Fuiste a la tienda, fuiste sí. A por el avituallamiento del programa, no había.
No había los suministros, no habían llegado en su
sí,
momento.
Sí que es cierto. Pero señoras y señores, hoy hemos vuelto a tener en el programa Crunch. Viejo, viñetas en Gunter sin Cruz.
No son viñetas sin Cruz. Es que además he encontrado una oferta de a 60 céntimos.
Ah.
O sea que es que han venido con la cabeza gacha. Con el rabo entre las piernas.
Bueno, a ver, esto porque no lo escuchan. Es para mandarle el programa desde el primero, ¿eh? Oye, lo mismo nos llaman y dicen, no, que quiero patrocinarlo de verdad, ¿eh? A lo tonto, nosotros estamos aquí haciendo una campaña publicitaria.
Hombre, yo no sé, a lo mejor es que la tendría se ha confundido. Que también puede ser.
Bueno.
Una señora mayor y tal.
Oye, 2 semanas sin vernos y hemos tenido, por ejemplo, la Escovid hace muy poco. Creo que Víctor Cara va a hablar de la Escovid uh-huh. al final del programa. Pero como siempre empezamos hablando y dando a conocer otro volumen más, otro tomo más. No sé si traes uno o traes dos en esta... Traes uno. En este... viñeta sin Gutter de hoy, porque nos vamos directamente hasta la Biblioteca Central del Ejido, el resto de bibliotecas, por supuesto, y vamos a conocer otro título más en cuanto al cómic. Santiago Girón, cuéntanos.
Efectivamente, pues yo me fui a la biblioteca, dejé el que me había llevado, que ya lo podéis coger.
Sí, señor.
Me traje otro, sin pagar ni un duro, solo mostrando mi carné, me lo dieron, y lo tengo en mi casa y me lo he leído. Y el que del que venía a hablar hoy... es de un álbum que se llama Niebla en el Puente de Tolbiac. La edición que tenéis en la biblioteca es una edición del País muy buena. Y esto es un clásico del cómic francés de serie negra. Mm. Está dibujado por Jacques Tardy, un dibujante clásico también dentro de la bande dessinée, incluso podríamos decir que de la línea clara francesa, ¿no? Y el guionista es Leo Mallet, un novelista de serie negra, pues un clásico también dentro de la novela de serie negra francesa, ¿no? ¿Qué tiene de particular Niebla en el Puente de Tolbiac? Primero, este cómic está protagonizado por un detective, Néstor Burma, un clásico también de la novela y del cómic francés, ¿no? Y se suele desarrollar entre los años 30 y 50 del pasado siglo, ¿no? Por lo tanto, el ambiente, y siempre se desarrolla en París, la historia siempre se desarrolla en París. El ambiente decrépito, en algunos casos, de la ciudad, de los entornos, de los suburbios, ¿no? El hecho de que la guerra esté tan cerca, esté sucediendo o haya sucedido, ¿no? Y que los personajes estén un poco a la deriva casi siempre, ¿no? Hace que las historias tengan un toque de melancolía que las pasa por encima, es como un barniz de melancolía alucinante. Aparte de que siempre son historias en blanco y negro, pero teñidas de un gris que les da un toque muy, muy especial y, como ya digo, que tiene mucho que ver con la nostalgia y con la melancolía. Si hemos de decir que en algunas historias de serie negra, ¿no?, hay protagonistas invisibles, en esta hay un protagonista muy visible pero no aparente, y es la ciudad de París. Lo que hace básicamente Tardy en estos cómics, tanto en este como en la calle 120 o en otros cómics, ¿no?, es hacer un homenaje a la ciudad de París, ¿no? Y esos paisajes de la ciudad no los paisajes más reconocibles, sino esas calles de los suburbios, esos puentes, entradas de las casas, esos portales, esas calles de piedra. Todo eso nos pone ese frío que parece rezumar de las viñetas, ¿no? Nos pone en situación con una rapidez muy pronto, ¿no? Entra en situación como totalmente desde el principio de la historia, ¿no?
Bueno, París es la ciudad de los contrastes, ¿no? Es la ciudad del amor, sí, como todo el mundo la conoce, pero ojito, porque también tiene una serie de catacumbas y que están repletas de huesos, y además no son de huesos de animales, sino de huesos humanos. Que esto, bueno, pues es el contrapunto, ¿no? A esa otra París que conocemos, ¿no?
Sí, claro, y además la París, yo creo, de los años 40-50 está totalmente teñida del tema de la Segunda Guerra Mundial, claro, ¿no? Uh-huh. Una ciudad que fue sometida por los nazis y que luego fue liberada, y en fin, es una ciudad que efectivamente, como tú bien dices, yo creo que se sustenta sobre un montón de muertos, ¿no? Y entonces todo eso la hace aún más espectral, pero al mismo tiempo también la hace mucho más nostálgica.
Hay una cuestión que yo, siempre que empezamos el programa, siempre digo, se lo voy a preguntar a Santi, pero al final empezamos, nos liamos, no sé, supongo que es el denominador común.
Sí, es lo que nos toca.
De este tiempo de radio, y al final no le formulo nunca la pregunta. Santi, cuando tú llegas a la biblioteca, ¿ya tienes claro qué ejemplar vas a coger para hablar en el programa? ¿O llegas allí y de repente te plantas delante de la estantería y dices, vamos a ver lo que hay?
No, vamos a ver. Yo he recorrido mucho, digamos, las estanterías de la biblioteca y más las de la sección de cómics, ¿no? Y conozco más o menos la ubicación de los cómics que más me interesan y tal y eso, y a veces llevo una idea previa por encima, pero casi siempre que llego allí me dejo llevar un poco por el momento, me sumerjo, veo varios volúmenes, los ojeo y al final elijo en ese mismo momento. Lo que ocurre es que en la biblioteca de elegido tiene opciones para elegir, es decir, puedes hacer una elección y tirarte un rato eligiendo, ¿no? Porque hay cosas interesantes, ¿no? Y como digo, además, existe esta posibilidad de rescatar de los ficheros álbumes que no están cara al público, ¿no? Entonces, esto casi siempre me lleva a no cumplir, digamos, lo que tengo prefijado. O sea, yo voy allí con una idea y al final casi nunca me traigo lo que pensaba traerme, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este álbum fue así. O sea, yo estaba buscando un álbum francés, un álbum clásico de la banda del Signé, ¿no? Y al ver este, pues dije, pues este va a ser, ¿no? Primero porque me gusta mucho Tardí, y luego, por otro lado, porque creo que la historia, esta historia, lo que he hecho ha sido releérmela. Yo ya la había leído, ¿vale? Niebla en el puente de Tolbiac. Hay algunos personajes de la historia, como por ejemplo el personaje de Belita, de la gitana, ¿no? De la novia de Néstor Burma en esta historia, ¿no? Que me parece precioso, ¿no? Y su historia me parece algo fabuloso, ¿no? Y no solo eso, sino que todos los personajes secundarios de la historia, ¿no? Que el propio Burma va investigando, ¿no? Son tipos que vienen todos de una sociedad anarquista de la época anterior a la guerra, ¿no? Entonces todo eso me trae recuerdos de un montón de cosas, de un montón de... Y en fin, como te digo, es algo alucinante en ese aspecto, ¿no? Pero no llevo una idea preconcebida casi nunca.
Oye, esto es una pregunta de grupo para los dos, ¿eh? Que está Víctor como diciendo, mira, mientras que Santi esté aquí, yo mis cosas con mi móvil, bueno, cogiendo.
Estaba pensando en París, estaba pensando cuando estuve de viaje a estudios por allí.
Claro, pero como hemos colocado a Edith Piaf de fondo... Con la viejos, ¿eh? Es una pregunta de grupo. Por ejemplo, yo supongo que no es ni la primera vez ni va a ser la última vez que de repente cojas un cómic que ya has leído, con el que has disfrutado, y vuelves a leerlo otra vez. ¿Es como aquella primera vez o de repente aparecen cosas que en esa primera lectura que se hace no llegaste a saber?
Yo creo que, por ejemplo, y sobre todo en cómics que llevan mucho tiempo desde la primera vez que lo leíste y todo esto, te vas a encontrar cosas que no habías visto. Yo, por ejemplo... este año pasado, este verano, me puse a leer otra vez Bola de Dragón. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Y Bola de Dragón es como que es que dice, mira, me lo leí y ya tiene que estar todo más que visto, ¿no? Pero claro, lo estás leyendo desde la óptica de una persona ya más adulta, no tan crío. Entonces, como que le encuentras sentido a muchos gags, a muchos chistes que antes no te fijabas. Y hay incluso detalles de las propias viñetas, de los decorados, de los personajes que antes no veías porque querías la trama, querías la emoción, pero como que busca un poquito más el regustillo.
Yo lo preguntaba porque pasa igual que con el mundo del cine, ¿no? Fíjate que, bueno, hablar del mundo del cine, hablar del mundo del cómic, es hablar de hermanos que se entrelazan, ¿no? Que de repente ver la peli y al cabo del tiempo vuelves a verla y te empiezas a dar cuenta de ciertos detalles que en ese primer visionado no habías apreciado, ¿no?
Hay una cosa que a mí sí me ocurre y es con qué perspectiva leo el cómic, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo leo cómics para comentarlos después en la radio, ¿no? Entonces esa perspectiva hace que los leas de una determinada manera, mientras que cuando los lees por puro gozo, digamos, los lees de otra. No obstante, me gustaría ser capaz de eso, de redimirme en ese aspecto, o sea, de no tenerlo eso en consideración, ser capaz de leer siempre los cómics para disfrutarlos, ¿no? Porque tengo amigos que cuando se han hecho comentaristas, críticos o lo que sea, han dejado de disfrutar los cómics. Han dejado de disfrutarlos. Se han vuelto, analistas.
Sí, me llevo deberes a casa, ¿no? Eso no es cómo se disfruta con un cómic.
No mola nada.
Oye, tú primero lee el cómic, disfruta del cómic y luego ya, que tampoco hay que... Claro, luego ya puedes hacer lo que buenamente quieras. Bueno, pues Santi, vamos a repetir la recomendación. Recordamos que está en la Biblioteca Central de Elegido.
Ahora no está, porque lo tengo yo.
Ahora no está porque lo tengo yo.
Pero ahora yo lo devuelvo y ya sí está.
Oye, Santi, ¿eres el que más cómic consume de la biblioteca?
No, creo.
Tengo yo por ahí alumnos míos del taller de cómic que consumen más cómics que Santi. Hazme caso que se llevan todas las semanas 4 o 5 tomos, van ahí, pim.
Sí.
Oye,
sí.
Pues el que sabes que y estamos
aprovechan,
en... Que,
aprovechan eso, que, la posibilidad que está la biblioteca aquí, que hay un montón de cómics.
Yo voy a decir solamente una cosa, que creo que es una oportunidad más que interesante para que tengamos más contertulios en el programa, ¿no? O sea, quiero decir que la gente que va a los talleres, ¿qué tal? Todo aquel que quiera venir, que quiera compartir con nosotros un buen ratito.
Hay que hablar con el patrocinador para que suerte un poquillo más.
A 60 céntimos tampoco.
A ver, Crunch.
Pero espérate. Róllate, Crunch. Ojo, a ver, que te digo una cosa, que es un detallazo, ¿eh? Un día de estos contaremos la verdad de todo esto. La verdad de quién es el que suministra todo esto, ¿eh? Pero bueno, ya lo haremos en su momento. Hoy vamos a lo que vamos.
Bueno.
Vamos a descubrir, si no me equivoco, perdón.
Recordamos. El título, bueno, es la edición del país, ¿no? De Comi el País. El título es Niebla en el puente de Tolbiac, guionista Leo Malek y Jack Tardy, un cómic muy recomendable para todo el que le guste la serie negra clásica.
Dicho todo esto, la semana pasada vimos el significado de cierta palabra y alguien
Santi
fijo
le dio pal pelo
y estoy fijo que alguien o se le cayó todo lo que tiene en las manos o las orejas fijo rojas, como mínimo rojas. ¿Por qué digo esto? Porque llega el momento de el diccionario del cómic.
La Real Academia está de aquí, que va de esto de los cómics, presenta el diccionario de los cómics.
Espérate. Hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo aguantáis? No, es que no aguantamos, o sea que te quiero decir que cuando hay que reír se ríe, cuando hay que ponerse serio uno se pone en serio. Bueno, teníamos un total, si no me equivoco, eran 7, ¿no? 7 u 8...
Nos quedaban 7 por delante.
Nos quedaban 7. Bueno, y vamos con...
Ya le dimos pal pelo a don Javier Coma.
Don Javier Coma.
Coma, punto y coma, que dijo el tío... que el cómic era narrativa mediante secuencia de imágenes dibujadas y se quedó tan pancho. Y después eructó, creo.
Sí, algo hizo, pero bueno, sí, es verdad, que se quedó así como...
¡Hala, ya está!
Esto es lo que hay. Sí. O sea, el trabajo de meses y de años
se resume en esto.
Y ya está.
Anda, Javier. Anda por ahí.
Coma. Dicho todo esto, sí. Hoy vamos con la segunda. Y creo que, si no me equivoco, en programas sucesivos vamos a seguir solamente dando una.
La tercera, la cuarta, etcétera. Una sola.
O sea que tú en una tarde te has hecho el trabajo de 8 programas.
Ahí lo vi. Lo vi claramente cuando vi las 8 juntas.
Y claro, espérate, por una parte Santi diciendo, ahí lo vi, y Víctor Cara, bien. Luego te tocan 8 a ti seguidos, ¿eh? Lo sepan.
Pues tendré que ponerme ya porque...
Entre ratito y ratito de Black and Decker, tú te pones que lo consigues. Bueno, Santi, bueno. Cuéntanos, a ver.
Bueno, pues ahora le vamos a dar también lo suyo. Oye, a Doña...
Esto es como lo de la peli de... Es una peli con la que van a temblar los pilares de la Tierra. Cuando venga, suéltalo, a ver.
Le vamos a dar también lo suyo a Doña Elizabeth Capaur. Esta señora ahí, que se ve que... Pero que le damos, dice ella que lee muchos cómics.
Pero lo hacemos siempre desde la patata, desde el cariño, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, que nadie se nos malinterprete. A ver.
Sí, 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 esto es una auténtica patata, lo que vamos a decir, sí, efectivamente. Dice Elizabeth Cabaur que el cómic es una forma narrativa cuya estructura no consta solo de un sistema, sino de dos, lenguaje e imagen.
Bueno, por lo menos ya hay algo más ahí de chicha.
Claro, ahí hay dos líneas. Tampoco es que se haya matado la mujer.
¿Qué digo yo? Que podríamos unir el primero con el segundo. Casi, vamos, casi. Y ya va como cogiendo cuerpo.
No, pero que yo le digo a esta mujer, Elizabeth Cabaur, eso es como si yo digo que la botella consta de dos partes.
El tapón.
Parte superior de arriba y parte inferior de abajo.
En fin, la boca en sí, el cuello, claro, boca de la botella.
Claro que si le das la vuelta a la botella, automáticamente la parte inferior de abajo se convierte en parte superior de arriba y la parte superior de arriba se convierte en parte inferior de abajo.
Espera, vamos a llamar, vamos a Encarna.
Elizabeth, por amor de Dios.
Elizabeth de noche, Elizabeth de día.
No digo yo que no, que es verdad que tiene lenguaje e imagen el cómic.
Sí, sí que es cierto, sí que es cierto. Pero sí que es cierto que, a ver...
Faltan cosas. Claro, yo creo que el minimalismo, demasiado minimalismo tiene. Sí, sí,
el minimalismo va a llegar.
Esta descripción no está completa.
No. Bueno, ni la de Javier Coma.
Conforme avancemos, yo creo que
sí, pero poco,
llegaremos
poco
a la buena. Poco,
pero
poco,
te
poco,
quiero decir, sin hacer spoiler de todo esto, no. La última de todas da una definición correcta del cómic, según vosotros.
Yo cada vez veo las cosas con más texto. O sea, que yo creo
la
que
última
sí
de todas vamos a necesitar el programa completo para leerla, me parece.
Pero en esa no habrá ningún tipo de... Quiero decir,
hay de todo. Pues hay acción, hay no sé, hay risa, hay llanto, en fin, hay un poco de sexo.
Imagínate,
en fin, lo típico.
Imagínate cuando los llamen a declarar. ¿Es cierto que el día de autos usted dijo? Pues es cierto, pues tuvimos un poco de acción, un poco de...
Bueno, un poco de todo. En fin, a doña Elizabeth Cabaur le voy a decir, mira, Elizabeth, mira. ¿Eh?
Elizabeth.
Mira. No quiero decirte nada más que...
Los cafelillos con coma te sientan bien.
Tú y Javier Comas podíais los dos al mismo sitio.
Y lo dejamos ahí.
Y no quiero seguir profundizando. Oye, porque me enciendo.
Menudo fin de semana hemos tenido, ¿eh? A ver, dicen que las comparaciones son odiosas. Yo no quiero comparar una cosa con otra porque no tienen nada que ver. Quiero decir, la Expovite es una historia, Festicomic es otra, pero, ojo, aquí en el fondo también hay un cierto pique de buen rollo, ¿eh? Hay buen rollismo, como dicen algunos. Víctor Cara, tú que fuiste nuestro corresponsal en Expovit, cuéntanos.
Corresponsal y ponente. Currante.
Sí, te digo yo.
Ponente porque bueno, nos pusimos.
Y Santi también estuvo aquí. Ajá. Bueno, pues este fin de semana fue el Expovit elegido, que es un evento que ha durado 3 días, un evento dedicado al mundo de los videojuegos. Pero bueno, videojuegos y todo lo que tiene está relacionado con ellos. Aparte de los videojuegos, cultura japonesa.
Se apoderó
manga,
prácticamente de todo el Japón, auditorio, ¿no? Era todo, o sea, todas las salas. Uh-huh.
Exactamente, todas las salas, la sala B, lo que es el auditorio principal, el hall, ¿cómo es la folleto? Es que no sé
cómo se llaman, las gradas.
Lo de arriba.
Lo de arriba, sí,
el otro hall, parte, ¿no?
El hall de arriba. Es que tiene un nombre muy raro y yo creo que lo voy a decir mal. Vamos a decirlo mal.
Vale, pues mira, hacemos una cosa. Luego nosotros llamaremos a los compañeros del auditorio para que nos expliquen bien cuál es el nombre que recibe esa parte del edificio.
Hay un sitio que yo le digo el invernadero, porque a las 4 de la tarde un calor allí.
Posiblemente sea, claro, pero es que son por las cristaleras. Quiero decir, de todas maneras, podemos denominarlo como segundo hall.
Sí.
¿Vale?
Y bueno, pues ocupando...
Estamos en el hall.
Ocupando todas las estancias, pues estaba el evento. O sea, teníamos desde videoconsolas en la parte de abajo, la parte de arriba, máquina de arcade, stand de venta, un montón de actividades, talleres en la parte de abajo. Porque la biblioteca, en este caso, cerró estos días. O sea, siempre con el Festicomic ha permanecido abierta, pero en este caso...
Sí, chapó y ocuparon
todo el espacio. En la primera edición de Expovit, recuerdo que bajamos a la parte de la biblioteca, que también se había cerrado, porque allí lo que acogía era sobre todo los videojuegos, pero los de realidad virtual, ¿no? Sí. Entonces, cuando bajamos las escaleras, nos encontramos a un chico que era como Mazinger Z, o sea, con las gafas así, con las gafas, ¿sabes lo que las gafas de
realidad virtual, sí.
Con unos puños que supongo que también eran de realidad virtual, y se ve que ya tenía controlado dónde estaba cada columna, ¿no? O sea, era como tres pasitos para adelante, tres pasitos para atrás, María, que no te puedes uno. Y tenía una... estabas sudando, pero... O sea, que no lo digo de manera... Para que, no. Es que estaba sudando, o sea, sí. tenía un conflicto con alguien que no sabemos quién era y se lo estaba tomando al pie de la letra. Estaba el chico, bueno, yo supongo que este año también han estado con apartitos de realidad virtual.
Sí, un montón de cosas. Y bueno, hablando de Mazinger Z, una de las novedades que hubo este año es un montón de cosplayers. Ajá. Disfrazado, había disfrazado. Un chico que era un Mazinger Z gigante, o sea, venía disfrazado de Mazinger Z.
Qué bien.
Gente disfrazada de cazafantasmas, de personajes de...
¿Habéis ido cogiendo notitas, teléfonos? Sí, ¿no? Sí,
para copiarnos directamente, ¿no?
Es que esto podemos adornarlo mucho, pero también podemos decir lo que hay, ¿no?
Es lo que hay.
Y, claro. Y bueno, en la parte superior del auditorio, la sauna del auditorio... Que
la, sauna.
La sauna.
Pues allá, cariñosamente conocida como sauna.
Allá arriba, los compañeros del colectivo Nakama Project Almería, que son un colectivo que se, digamos que enfocan su objetivo a promocionar a dibujantes, pero sobre todo a dibujantes que les gusta el manga. Por eso el tema de Nakama Project, ¿no? Lo han llamado de esa manera. Y bueno, han juntado una serie de dibujantes de toda la provincia, chicos que la verdad que nosotros desconocíamos, porque siempre habíamos estado la Asociación Diablo, la Asociación La Duna. Pero claro, hay un montón de gente que también dibuja, que hace sus cosas a nivel,
este
online.
Año ya lo dejaban entrever, porque era ExpoBit La Furia Oriental. Quiero decir que ya se sabía también
se veía venir.
Ajá. Y bueno, esta gente, capitaneados por el amigo Jorge, que también es un miembro de La Duna, pues montaron allí un montón de mesas de puestos con sus ilustraciones, con sus dibujos, se hizo unos talleres... Luego muchos de los participantes también daban charlas, una charla sobre el amigo este David, dio una charla sobre animación.
Sobre animación.
Raúl Moreno estuvo hablando... que es compañero de La Duna, pues estuvo...
Sobre las ediciones de Carmona en Viñeta.
Claro, estuvo hablando de su último cómic que ha publicado con Carmona en Viñeta y un crowdfunding, que un proyecto que va a hacer ahora
Sol en Rojo, en estoy deseando meses. Verlo.
Y nosotros, por ejemplo, estuvimos hablando de la experiencia del crowdfunding con Evani y todo esto. Entonces se hicieron una serie de actividades relacionadas con el mundo del cómic y del manga, digamos, paralelamente a lo que es todo lo que tenía toda la agenda que tenía el ExpoBit, que bueno, que es un montón de torneos de videojuegos y demás. O sea que también estuvo muy interesante la
cosa. Yo te voy a decir una cosa, que bonito queda el auditorio cuando ves ese trasiego, ¿no? De gente entrando, y lo mejor de todo era la puerta, ¿no? La gente que sabe que iba el cosplay, ¿no? Y cómo iba llegando toda la gente al auditorio.
Hubo un momento, y creo que eso fue el sábado por la tarde, es que no sé si fue el sábado por la tarde o domingo por la mañana, que hubo una especie de concurso de baile, de K-pop, de este, ¿no? Sí. Y la gente se le fue la olla y hubo un momento que era baile libre y toda la gente arriba del escenario. Y yo creo que había ahí en el escenario 50, 60 personas bailando ahí al unísono.
Pero claro, todas esas personas con una edad media de 16 años, pues tú imagínate el baile de hormonas que había allí. Allí entraban macho y te salían granos, tío, en la cara. Aunque tuviese 60 años, tío.
Oye, pero, a ver, yo estoy convencido que los chicos de Viñetas en Guter habéis dejado el listón alto. Algún baile os pegaríais, ¿no?
Sí, sí, ¿cómo no?
No, Santi, lo digo porque te veo con granitos. Te veo con granitos hoy.
No, pero eso es por el crunch.
Por el crunch.
Hay que ver. Bueno, de aquí darle la enhorabuena a los amigos de Arcade Beat, que son los organizadores de la
ExpoBit.
Que es un...
Que habrá mucha gente que estará diciendo, claro, esto es en plan espespelotas del espacio, pero no es así, no, ni mucho menos. Es que se lo ocurran, ¿eh?
Sí, es que se lo ocurran muchísimo. Y además todos la gente que forma parte de su asociación, que son los que se encargan de mover toda la historia y demás. O sea, que esta peña... Son hermanos nuestros, como aquel que
claro,
dice, hermanos de Beto.
Yo creo que cuando de repente no hablas... Fíjate que acabamos de vivir la segunda ExpoBit, ¿no? Aquí en el auditorio. Creo que cuando de un evento todavía tienes en la retina imágenes guardadas, yo recuerdo el primero cuando entras a lo que es la sala principal del auditorio, que era donde se hacía el campeonato de Fortnite. La decoración que habían hecho, esas cosas son las que te dices.
Se te quedan.
Aquí hay. Bueno, estos.
No, estos saben montarlo. Saben montarlo. Tienen experiencia y son gente.
Oye, la de Festicomis también saben.
Y nada, los Festicomis estarán con nosotros. Y somos hermanos de evento.
Pues nada, nada. Habrá que empezar a movernos con.
Yo sí hay una cosa que quería decir. Fijaros, o por lo menos yo he hecho este análisis, ¿no? Tenemos el Festicomic muy, muy cercano, aún pegado a la retina, ¿no? Ahora llega ExpoBit y vuelve a tener un éxito tremendo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que diría, es que si hacen muchos eventos la gente se va a aburrir, van a dejar de ir. No, yo creo que ocurre justo lo contrario. Es decir, lo que nos está demostrando el público de Elegido es que sería capaz de ir a cualquier evento que hiciésemos, aunque hubiese 10 al año. Es decir, que hay gente que pide ese tipo de eventos y que asistiría a esos eventos aunque hubiese uno al mes.
Pero que para colmo tiene un plus más. O sea, quiero decir, tanto el Festicomic a día de hoy como ExpoBit, estamos hablando de eventos que a nivel provincial están en todo,
están
lo alto.
En todo lo alto.
Ojo, son eventos relativamente muy jóvenes, porque son muy pocos años de vida. Por esta regla de tres, si siguen tanto uno como el otro a este paso, en pocos años ya no solamente va a ser un referente a nivel provincial, sino que puede ser un referente a nivel autonómico, regional.
Espérate,
si yo tengo ganas.
Estoy cocinando ahí cosas.
Sí, yo tengo ganas. Bueno. Luego te voy a contar ya off the record. ¿Cómo queda esto así?
Una
off the record. Ante... algo que a lo mejor te. No sé. Bueno, pero no lo puedo contar. Si al final lo dicen que sí, porque es verdad que es muy complicado.
Es complicado.
El que vaya este año al Festicomic se lo va a pasar siempre y cuando deje un poquito eso, ese sentido que no existe, porque no lo hemos inventado, el de la vergüenza.
El de la vergüenza, mientras que te seas capaz de quitártelo, sí, te lo
pasa con las hormonas.
La vergüenza hay que dejarla en lo que es el recibidor, pero en la calle. Ahí, en la calle. Luego, ya cuando vuelvas, la recoges. Esto es como antes en la mili. Pero voy a dejarla ahí, tío, Víctor.
Última nota, que no es nada ya relacionado con el FOB.
¿Has dicho última nota?
Última.
Venga.
Última.
Nada. No, oye, que no lo digo por nada, que me ha gustado. Lo voy a apuntar aquí. Cuando haga el informativo. Anda, y la última noticia.
Cuando te pases, si te pasas conmigo un día entero ya...
No, hay problema.
Eso se pega,
Bueno, además decir... que esto es fácil, ¿eh? Que luego escuchamos a compañeros que te dicen, a nivel andaluz, te dice, son las 2 de la tarde. Y tú te quedas tan a gusto como diciendo, venga, pues son las 2 de la tarde, pues vamos a la 2 de la tarde. Tírale.
¿Qué iba a decir? Bueno... Una última nota, dar la enhorabuena a nuestra editora, a Sol Rabasa, de la editorial Sol de Sol, que este fin de semana justo ha sido el 5º aniversario de su editorial, que ha tenido por ahí un reportaje en prensa y todo esto, y está toda la gente todo feliz, todo contenta, y como nosotros pues formamos parte de la familia de la editorial Sol de Sol, pues darle la enhorabuena.
Y decirle, Sol, eres un Sol.
¡Ay, esto lo siento mío!
¡Ay, mi Sol!
¡Ay, mi Sol, eh!
¡Ay, mi Sol!
Bueno, señores, que te
voy a hacer... ¡El chocolate!
¡El chocolate! ¿Qué tiene?
Escúchame, voy a hacer una cosa y esto es...
De verdad.
De verdad, ¿eh? De verdad. Ya que estamos en el último, vamos con la verdad. Se me hace súper complicado cerrar el programa. No por nada, sino porque es que no quiero que se cierre. ¿Sabes? Se me hace súper difícil. Es como, de verdad, voy a pararlo ahora.
Ahora sí, que estamos en todo lo alto.
Sí que es cierto que ya nos hemos metido 3 minutos sobre lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que merece la pena. Merece
no
la pena.
Nada.
Sí, ¿no?
Sí, la gente nos ha aguantado.
Que tenemos muchas cosas que contar. Sí. Con poco... hay que hacerlo pues como Santi con el diccionario del cómic. Por tomos, ¿eh?
Vamos a ir por tomo, vamos a ir
por tomo 1, tomo 2. Y al final yo creo que cuando hablemos del próximo Festicomic, vamos a estar como si ya por si estamos orgullosos de lo que tenemos, porque es un evento con todo lo que tiene que tener. Creo que este año puede...
La gente lo va a flipar.
Sí, yo estoy convencido de que sí. Y de esto hablaremos muy mucho aquí, a través de la emisora municipal de Elegido, con las recomendaciones de los cómics que puedes encontrar en la biblioteca central y en la red de bibliotecas de nuestra tierra. Nuestra palabra la palabra del cómic, a pesar de que tengamos ahora simplemente descripciones de cómic, hay algunos que estarán diciendo que no estoy yo en la lista. Me imagino ya llevan 2 como diciendo, ¿qué puse yo en su momento cuando me preguntaron? O sea, fijo. hijo de Zoe. Oye, que si hay alguno que por casualidad lo hemos mencionado ya y no está de acuerdo con lo que hemos dicho aquí en el programa, que nos llame, ¿eh? ¿Vale? Que no, no, que
la pondremos en directo.
Y le daremos lo suyo.
Lo mismo ahora llaman los chicos de Jaén, los de Viñeta 6. Mira lo que están diciendo los de Viñeta sin Uter. Señores, que ahora sí que sí, lo tenemos que dejar aquí. Víctor Cara, como siempre, gracias por estar ahí. Santiago Girón, no cambies nunca.
Muchas gracias.
Y en tan solo 7 días estaremos de vuelta con una nueva edición más de Viñeta sin Uter. Feliz semana, chao.
Hasta luego. Fly away.